y en cualquier caso es una decisión muy privada, íntima y personal de cada uno. O sea,
hay un elemento de libertad asociado a decidir qué haces con tu vida, pero Carmen Tejedor, la psiquiatra que nos acompañó y que es una pionera en la prevención de suicidio desde el Hospital de San Pau de Barcelona, que es una de las primeras unidades de prevención de suicidio que hizo un programa de intervención en el barrio para prevenir los suicidios, ella decía que ella, en su experiencia de atención a personas con ideación suicida, nunca había visto la libertad, ¿no? Que las personas que ella había conocido que se habían suicidado no había conocido la libertad. Eran personas que estaban atormentadas, que vivían en el sufrimiento y que veían el morir como la única solución a su estado emocional. Uh-huh. Evidentemente hay una elección que no debemos juzgar, y en ningún caso para nosotros la decisión de Miquel es una decisión que lo condene, es una decisión que nos apena porque creemos que se ha perdido muchas cosas que la vida tiene buenas, también muy malas, pero muy buenas, digamos, también, y nos apena profundamente, ¿no? Pero eso no hace que juzguemos su decisión. Lo que sí que creemos es que en el caso de Miquel, como en muchos otros casos, si él hubiera considerado que hablar de que tenía este pensamiento, de que tenía esta idea, no estuviera mal visto, tal vez lo habría dicho, tal vez lo habría hablado con mayor libertad. Nosotros lo que creemos es esto, que se deben crear las condiciones para la que las personas que tienen estos pensamientos, que tienen ideación suicida, puedan hablar con libertad, sin el temor de ser estigmatizados, de que son unos locos, de que son unos cobardes, de que están chantajeando a alguien con ese aviso, porque no es así. La persona que habla del suicidio es porque tiene un sufrimiento, y eso es en lo que se debe intervenir. Luego, la libertad de cada uno, nosotros somos absolutos defensores de la libertad y, por tanto, no vamos a intervenir en eso. Pero creemos que hay muchos casos en los que no es una decisión desde la libertad, es una decisión desde la angustia profundísima de no ver otra salida para tu vida.
Volvemos a la asociación que después del suicidio. No sé si lo que te comentaba antes, si hay ciertos datos, por ejemplo, ¿sabéis cuánto tiempo aproximadamente tarda alguien en decidirse a ir a hablar con vosotros o depende ya de cada persona?
Pues mira, nosotros como aquí en Cataluña hemos tenido la suerte de que hemos podido contactar con la propia policía, con Mossos de Escuadra de aquí, que han tenido siempre una gran proximidad a nuestro proyecto. Hemos desarrollado en algunas zonas de su distribución geográfica un programa piloto de Mossos que están formados, que han participado en formaciones nuestras. Acude mucha gente desde muy próximo al suicidio de su familiar o de su persona querida. Y evidentemente esto es un fenómeno que cada vez tenemos más cercanamente. En estos dos últimos años, este proceso cada vez se ha ido multiplicando. Es decir, recibimos a lo largo de las semanas muchas llamadas, decenas de llamadas, de las cuales una parte importante son personas que hace muy poquito que han sufrido una pérdida por suicidio y que desde la propia policía se les dirige, digamos, respetuosamente, si quieren, a contactar con nosotros. Tenemos de todo, porque en el momento en que nosotros nos damos a conocer y empezamos a visibilizar que existe un duelo que tiene una complicación especial, personas que habían sufrido pérdidas de hace muchos años han contactado con nosotros para poderse liberar de la carga que llevaban desde hacía muchos años silenciosamente, de que no habían podido compartir con nadie que su padre, su hermano, su mujer, su marido, su hijo se había suicidado y no se habían atrevido a compartirlo con nadie. Y al mismo tiempo, personas pues que hace unos meses que han perdido a una persona por suicidio, porque evidentemente la primera fase de un duelo por suicidio es durísima, y realmente cuando acuden a nosotros, y es muy pronto, hasta les recomendamos que se esperen un poco, porque en esta primera fase, esas primeras semanas, esos primeros meses, es muy difícil poder compartir con alguien el dolor tan extremo que sufres. Y ese dolor, nos guste o no nos guste, también hay que vivirlo, ¿no? No lo vamos a poder ahorrar. No hay ninguna medicina que borre la memoria, el recuerdo de una persona que querías, y mucho más si ha muerto en circunstancias trágicas como es el suicidio. No lo va a borrar ningún calmante, por muy potente que sea.
Y es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le... Lo que supongo que haréis de entrada es escuchar a la persona, o que, también qué palabras o qué podéis decir para intentar un poco, lo que dices, que es imposible apaciguar ese dolor, pero sí, intentar decirles, sí, bueno, que estáis ahí y que habéis vivido lo mismo, ¿no? Mm. No sé cómo lo hacéis.
Sí. Bueno, no tiene tampoco ningún secreto, no hay ninguna receta mágica, ¿eh? Nosotros lo que hacemos, como bien has dicho, es primero de todo escuchar, crear un espacio en la que esa persona se sienta autorizada a hablar. Y ayuda mucho la complicidad de saber que nosotros hemos viajado eso ya, que ya venimos de ese camino y que estamos un poquito más adelante que la persona que viene con una muerte muy reciente, ¿no? Eso normalmente les da como mayor entorno de confianza. Nosotros creemos profundamente que para sobrevivir, para superar una muerte por suicidio, es muy importante hablar, tener el derecho de hablar, tener el derecho de llorar, tener el derecho de gritar, de estar autorizado a expresar nuestra profunda tristeza, porque es el primer estadio en el que nos vamos a encontrar todos. Ese dolor que sentimos por cualquier persona que muere y que queríamos, en el caso del suicidio, es un dolor intensísimo, que no hay que comparar con ningún otro porque sería de una falta de respeto, no, en ningún caso hay que medir el dolor de nadie, ¿eh? Pero en cualquier caso sabemos científicamente que la pérdida por suicidio causa, digamos, un tipo de duelo que se puede aproximar con, como te decía antes, al duelo patológico con más riesgo, ¿no? Por tanto, lo primero que nosotros hacemos es autorizar, ¿no?, acompañar en que esa persona nos pueda explicar lo que desee, de cómo se siente, de cómo está viviendo esa pérdida, de los temores, de sus preocupaciones, de esas preguntas que flotan siempre acompañando una muerte por suicidio, esos porqués que quedan sin respuesta en muchas ocasiones alrededor de una muerte por suicidio, y que nosotros pues los conocemos por experiencia propia. Y lo que hacemos es compartir eso, y luego, evidentemente, en estadios más tranquilos, más serenos del duelo, que van apareciendo con lentitud y con la calma necesaria de dedicarle a eso un tiempo, de saber que no es malo llorar, que no es malo estar profundamente abatido por una muerte. Vivimos en una sociedad en la que la muerte no se puede expresar visualmente, y cada vez, si vamos más al norte de Europa, todavía más, está mal visto, ¿no?, expresar determinados sentimientos con apasionamiento, ¿no? Bueno, pues este tipo de muerte pide que tú te puedas expresar, que puedas decir, no me siento con ánimo de hacer nada, no quiero ver a nadie, solo quiero llorar porque estoy muy triste. No me habléis de celebraciones, no me habléis de navidades, no me habléis de fiestas, porque yo es como si hubiera muerto en parte con esa persona, ¿no? Bueno, pues a poder acompañar en este proceso, orientarle, decir, nosotros venimos de ahí, en ese lugar tan oscuro donde tú estás, nosotros ya hemos estado, y tranquila, vive con tranquilidad este momento, pero piensa que mejorarás, que aunque ahora te duela que te lo digamos, porque a veces la gente no lo quiere, el dolor nos hace sentirnos más próximos a la persona que hemos perdido, y por tanto pensar que en algún momento estaremos contentos nos parece un pecado, ¿no?, una profunda traición a la memoria, al recuerdo de esa persona. Pero nosotros, desde la serenidad, desde el respeto, pues lo que miramos es de dar este acompañamiento y aconsejar en aquellos casos en los que además lo vemos necesario, pues que haya un abordamiento también profesional, porque insisto en que hay duelos de todo tipo, pero en el caso del suicidio hay un mayor riesgo de que ese duelo pueda evolucionar de una forma insana y pueda condicionar durante mucho tiempo la salud de esa persona.
Mañana vais a hacer esto, el Día Internacional, hemos comentado al principio, del superviviente a la muerte por suicidio. ¿Cómo es el encuentro que vais a celebrar en Barcelona?
Bueno, es un encuentro muy sencillo, que no tiene un gran protocolo. Es un encuentro en el que acogemos a todas las personas que quieran venir, que si quieren les ofrecemos encender una vela en recuerdo de la persona que han perdido, escribir su nombre en esa vela como un acto simbólico de una luz que, aunque él ya no esté, puede seguir iluminando nuestro camino, ¿no? Y por otro lado, pues allí acogemos, tenemos un montón de voluntarios, de personas que forman parte de nuestra asociación y que lo que hacen es esto, acoger a las personas que vienen, que a veces vienen de muy lejos, que han hecho un viaje muy largo para poder llegar a Barcelona, porque es uno de los pocos espacios que tiene un poco de publicidad alrededor de esta celebración, y acogerlos y hablar con ellos. Sí, no tiene más. Este es el acto,
Te iba a preguntar eso, que vuestra asociación es pionera en España o conocéis de algunas otras en otras partes, que porque dices eso, que va gente de otras partes de España con vosotros, sí. ¿Es la pionera o os consta que hay alguna otra más?
Creo, no es ningún, digamos, no es ninguna pedantería, pero sí, nosotros somos los primeros que generamos en el territorio español una asociación de este tipo. Nosotros estamos erradicados en Cataluña y más concretamente en Barcelona, está nuestra sede social. Somos una asociación muy humilde, muy pequeñita, que prácticamente tiene ingresos cero, que no tiene un local físico, que todo es a cargo de voluntarios y, por tanto, nos es muy difícil crecer, pero sí que hemos ido contactando con personas del País Vasco, de Andalucía, de Madrid, personas muy queridas que han venido con su dolor hasta aquí, hasta Barcelona, que los hemos acogido aquí y que ellos también, a la vista de nuestra experiencia, han ido tomando iniciativas en sus propias localidades o en sus propios territorios. Y nosotros creemos profundamente en esto. No tenemos ninguna ambición de crecer como una empresa y de generar, digamos, un tipo de franquicias. Nosotros contactamos con las personas, les prestamos nuestro asesoramiento. Si quieren, nos desplazamos. Hemos viajado mucho en últimos años por todo el territorio español, al País Vasco, a Bilbao, a San Sebastián, a Pamplona, a Cáceres, a Valladolid, a Madrid, hasta algún punto de Andalucía hemos llegado a viajar para contactar con personas y ayudarlos a que ellos también se organicen en su propio territorio para acoger a personas que tengan esta situación.
Muy bien, pues Carles Alastuey de expresdelsuicidi.org, gracias por habernos contado todo esto, gracias por lo que hacéis. Ojalá que con el tiempo no tuvierais que estar ahí y la empresa, digamos, la asociación desapareciera, porque sería muy buena señal, pero bueno, desgraciadamente pues supongo que estaréis más tiempo y bueno, pero está muy bien que estéis ahí ayudando a la gente que lo necesita y que se ve en un trance tan difícil y tan triste y tan complicado como este. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por hablar de este tema sin el morbo de un caso concreto, sino simplemente con esta voluntad de hablar de este tema, de educar a la sociedad para que este tema se normalice como un problema más de salud. Muchas gracias también a vosotros.
Efectivamente. Pues un abrazo. Hasta otro día, que vaya muy bien, adiós. Mañana.
Gracias, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.